prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 36 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca.
Hola, ¿qué tal? Felices fiestas.
Felicidades para todos. Hola, Guille.
Muy buenas, felices fiestas.
¿Cómo están? ¿Cómo pasaron las fiestas?
Bueno, aquí estamos en la mitad de las fiestas, así que de momento no se puede hablar muy en pasado, pero están yendo bien. Con un calor de cambio climático importante también.
¿Verdad? Pero... yo creo que se parece esto ya a las Navidades en Argentina.
¿Calor? ¿En serio?
Sí, estamos, sí, sí. A ver, tenemos algún rato de frío, porque sería raro que claro. No, pero en general hace calor. Wow. Sí.
Eso es bueno.
En Barcelona.
Mucho sí. Cambio climático.
Bueno, es bueno y no es bueno, ¿no? No sabemos. A largo plazo sí será muy bueno.
Nosotros somos traductores, nosotros no sabemos de esto.
No, pero bueno, me imagino que en Canadá debe estar haciendo mucho frío, Guille, no sé, pero bueno.
Yo lo sabré dentro de unos días que me voy a Canadá.
Bueno.
Y voy a pasar una parte de las fiestas con familia en Menorca y parte de las fiestas allí, o sea que ya lo voy a experimentar, la ola de frío intenso.
Está muy bien. Bueno, antes de contarles un poco acerca del episodio de hoy, tenemos que hablarles de nuestro patrocinador, como es una sana costumbre ya. Les vamos a hablar de Una, que es la mejor herramienta en línea para trabajar con subtítulos. En su suite de programas encontraremos herramientas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. Y en la web pueden encontrar el programa educativo de Una para las universidades a quienes les interese trabajar con esta herramienta para enseñar en clase. Y de Pool, que es una base de datos de profesionales para que se encuentren las empresas y los subtituladores. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante cuatro semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar con profesionales hoy mismo. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos a ¿quién, Blanca?
Tenemos a Josep Yurba, que tengo que empezar diciendo que por fin tenemos a Josep Yurba, porque hacía mucho tiempo que queríamos invitarlo, los tres, y es un gusto que por fin haya llegado el día. Y lo que ha sido ya el detonante total de quererlo invitar y no aplazarlo más es que acaba de recibir un premio de ATRAE, el Senia Martínez, del que hablaremos con él en la entrevista, y ya no podíamos posponerlo más. Josep Yurba, para los que no lo conozcan, es uno de los traductores y ajustadores de guiones para doblaje más conocidos y mejor valorados de España y ha traducido muchísimas películas. Lleva más de 30 años trabajando en el mundo de la traducción audiovisual y ha trabajado en películas como Malditos Bastardos, Avatar, La Vida de Pi, Transformers, la del lado oscuro de la luna, Chicago, Monstruos S.A., Mamma Mía. Bueno, muchísimas películas que seguro que iremos comentando en la entrevista. Además, fue presidente de ATRAE y está implicado en otras asociaciones como DAMA, de Derechos de Autor de los Medios Audiovisuales, y es profesor de doblaje y ajuste en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que de todas estas cosas nos va a hablar en la entrevista.
Muy bien, muy bien. Y como ya saben, tenemos la estructura nueva para esta tercera temporada, donde vamos a cortar la entrevista en el medio para hacer dos secciones. Blanca hoy no va a tener la suerte de hablar de sus minutos divulgativos, pero sí vamos a tener...
Oh.
Sí,
tengo que contenerme.
Una pena. Pero
tengo
bueno, ya va a ser el próximo va a estar así más completo también. vamos a tener el laboratorio visual conmigo, donde vamos a hoy... hacer algo que hace mucho que tenía ganas de contar, que es, bueno, algunos, no todos los que tengo en la lista, pero algunos de los sitios web más útiles que creo yo que sirven para traducción a visual. Así que vamos a hablar de eso en la sección. Y después vamos a tener, antes de la segunda parte de la entrevista, los subtítulos con carácter, Guille.
Sí, yo me estreno por fin en esta temporada, que ya me tocaba, ¿eh?
Sí,
decirlo.
Sí.
Has tenido una larga espera de un episodio.
No sí, una larguísima espera. Y bueno, voy a hablar de la película, la segunda parte de Puñales por la espalda, Knives Out, que de hecho hace unos años la primera parte se llevó un premio a TRAE.
Ah, qué bueno.
Pablo Fernández Moriano. Y ahora esta segunda parte, pues bueno, voy a hablar qué tal está. Evidentemente, pues siempre mencionaré ejemplos tanto de la versión de España como de Latinoamérica.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces recuerden, tenemos la primera parte de la entrevista y después estas dos secciones juntitas. Ya saben que si no les gusta o quieren que cambiemos, que vayamos al sistema anterior o extrañan en el caso de Blanca en el capítulo anterior y este caso, perdón, de este capítulo y en el caso anterior de Guille, nos pueden escribir, nos pueden preguntar. Siempre son bienvenidas todas los comentarios así de buena onda. Y bueno, vamos a tener entonces las secciones en el medio y después la entrevista dividida en dos partes, que está imperdible, como siempre. Así que comenzamos con la primera parte de la entrevista.
Bueno, pues aquí estamos con invitado de lujo, Josep Yurba. A ver, saluda, que así la gente te conocerá la voz.
Hola, ¿qué tal?
Es un placer tenerte aquí y igual que a todos los invitados del podcast, te queremos pedir que empieces contándonos un poco sobre tus comienzos en el mundo de la traducción audiovisual. A ver, dinos en qué momento y por qué decidiste optar por esta vía.
Bueno, más o menos fue en el siglo pasado cuando empecé. Bueno, pues yo estudié traducción, de hecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que entonces eran 3 años, era una diplomatura. Y al terminar, pues empecé a hacer intentar trabajar un poco en lo que había estudiado y para alguna agencia de traducción. Pero bueno, alguien me dijo, bueno, si a ti te gusta el cine y te gusta traducir, pues ¿por qué no averiguas dónde se traducen las películas? Porque no tenía ni idea en ese momento. Y fui a un par de distribuidoras de cine en Barcelona, pequeñas, porque las grandes suelen estar en Madrid ya en esa época, y pregunté y me dijeron que normalmente encargaban todo el proceso a un estudio de doblaje. Y me dieron el contacto de un estudio de doblaje y me presenté allí y dije, en plan, quiero traducir. Y me hicieron una prueba.
Qué bueno, me recuerda un poco, no sé si a Guillermo y a Damián también, a la historia de Frédéric Chaumet, ¿no? Que nos contó que había ido a los estudios ahí, casi como a puerta fría, a preguntar.
Sí, sí, fue eso. Bueno, solo fui a uno, pero ya era.
Funcionó.
Bueno, sí, poco a poco.
Era el siglo pasado, en efecto, confirmamos.
Sí, al cabo de los años, pues sí, parece que sí, que me he dedicado a esto.
Muy bien. Y bueno, después de... Bueno, ¿cuántos años hace de esto? Venga, dínoslo, que así la gente se hace una idea.
Esto era a principios de los 90, pues como 30 años, no sé, si no cuento mal.
Sí, sí, cuentas bien. Pues después de estos 30 años has recibido el premio Xenia Martínez, que en España la gente por Atrae lo conoce muy bien. Quizás en Latinoamérica no se conoce tanto, pero es un premio que se concede a personas que tienen una trayectoria destacada en la traducción audiovisual por distintos motivos. Puede ser más por cómo se han dedicado a la investigación o puede ser más por la trayectoria profesional, ¿no? Otras personas que lo han tenido son Pilar Orero, Jorge Díaz Cintas. Bueno, de hecho, creo que todas las personas que lo han recibido, excepto Ana María Simón, han pasado por el podcast, ¿no? Keiko Rovira Veleta, Patrick Zabalbeascoa, Paula Mariani, Frédéric Chaumet. Pues sí. Y por fin te tenemos a ti, que teníamos muchas ganas. Y te queríamos preguntar, después de tanto tiempo, ¿para ti qué supone recibir un premio como este? Y no sé, ¿cómo lo has vivido? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo me había librado hasta ahora, porque no, como era presidente de Atrae, de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, hasta este mismo año, pues como que no quedaba bien que me dieran a mí este premio, y entonces pues por eso me había librado hasta ahora, ¿no?
Debo decir que yo llevo 3 años o 4 por lo menos votando por Yurba, que decían siempre a los socios les pasan pues la lista de votaciones y hay sí. Josep Llurba, nuestro presi. Y al final acaba saliendo.
Menos mal.
Pues sí. No, para mí está muy bien como un reconocimiento, pero vaya, estas cosas me abruman un poco.
Es votación absoluta, porque si eras presidente, digamos que tú también has tenido un papel importante en la concesión a las personas anteriores que lo han recibido.
No, era por votación. Luego, si hay algún empate o lo que sea, bueno, no lo sé, pero creo que es la comisión de actividades y la comisión de premios concretamente la que se encarga de decidir, pero es por votación.
¿Y te atreverías a decir quién es? No hace falta que digas un solo nombre porque tampoco te pedimos que seas pitoniso, pero algunos nombres que te parezca que puedan salir en los próximos años por ahí.
Pues no tengo ni idea.
Sería porque... volver a este episodio, si acierta.
No, es que ya, como has dicho, la gente que más o menos tenía cierto renombre, tanto por el lado académico como profesional, uh-huh. ya han sido galardonados, ¿no? Pero bueno, hay mucha más gente, lo que pasa es que no sé por dónde pueden ir los tiros y qué es lo que votará uh-huh. la gente, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, podrían votar un podcast también, no sé.
Podrían votar un
podcast. Yo ahí lo dejo.
Podcast como premio Chenio Martínez.
Sí, sí, bueno, por la labor de difusión que hace.
La verdad es que sí.
A mí me parecería, o sea, profecía autocumplida, me parece perfecto.
Podemos dejar aquí la entrevista porque ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Qué bueno.
Lástima que yo no tengo influencia para...
Ya, como ahora ya no eres el presidente, te tendríamos que haber invitado antes. Y es que vamos tarde.
Claro.
Bueno, pues ya veremos. A ver qué pasa. No te has mojado mucho, pero has sido muy simpático, así que te lo perdonamos.
Una cosa, si se me permite, que quería comentar, porque el premio Xenia Martínez tiene una significación más allá de que sea un premio, que es por Xenia, que Josep conoció en persona. Yo no llegué a conocerla. ¿Nos puedes contar algo de ella y qué hay detrás del premio?
Así está muy bien esto.
Uh-huh. Pues bueno, Xenia era una colega que junto a otras personas que han venido a este podcast, como Paula Mariani, como Kiko Rovira Veleta, en 2007, si no me equivoco, hicimos la primera cita, que la cita es la Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual. Bueno, es un nombre muy pomposo para decir que era como un congreso, y eso nos lo sacamos de la manga, pero así porque nos apetecía hacer algo, porque hasta entonces lo que solíamos hacer era quedar para comer o para cenar con otros colegas y hablar de la profesión. Y bueno, alguien entre ellas Xenia, se le dijo, bueno, pues estaría bien montar algo y que pudiera venir la gente.
Montar algo. Y...
montar algo.
Montamos una mesa y ya está.
Está muy bien.
Pues montamos una mesa redonda. Y no, bueno, fue toda una jornada. La primera cita fue una jornada y al año siguiente, como nos salió más o menos bien,
redonda,
vino gente y todo eso, pues al año, el 2008, pues hicimos un congreso de 2 días. Y entonces yo ya quedé agotado. Y bueno, y Xenia era muy activa en todo esto y... ella y Paula, concretamente, Paula Mariani, no tuvieron bastante con eso, que decidieron llevar a cabo una de las ideas que había surgido en estas dos citas, que era formar una asociación de traductores profesionales. Y vaya, entre ellas dos y más gente, bueno, hicieron un trabajazo enorme para levantarla, bueno, formar la asociación y levantarla. Y Xenia estaba allí, bueno, en todos estos momentos, ¿no? Y resulta que cuando se decide crear unos premios, se hace la primera edición de premios, pues resulta que ese mismo año Xenia tuvo un cáncer y resulta que nos dejó pues casi al tiempo que la primera edición de los premios, ¿no? Y entonces... a partir de la segunda se creó este premio con su nombre, pues precisamente para premiar a la gente que ha destacado en la profesión, de algún modo, por su carrera, por su labor o por lo que sea.
A mí me encanta que en la web de Atrae tenéis la foto de Xenia brindando. Me parece muy, muy bonito.
Sí.
Está muy bien. Sí, porque no es... Bueno, creo que transmite un poco todo lo que acabas de decir de ella, ¿no? Así que, aunque yo no la conocía, pues me parece una cosa bonita, la verdad. Pues muchas gracias por contárnoslo. Seguro que mucha gente ha conocido ahora a Xenia Martínez y
sí, es verdad, porque mucha gente que ahora está en la junta actual de Atrae, pues no la ha conocido, de hecho, en vida, y por eso, bueno, está bien también saber cómo surgió todo esto.
Sí, y de dónde sale ese nombre, ¿no? Que tienen todas las personas que has dicho tú de renombre de la traducción audiovisual. Te queríamos preguntar, tú tienes, aunque ahora nos has hablado de que en tus comienzos fuiste a estudios de doblaje, en realidad tienes experiencia tanto en subtitulado como en doblaje, ¿no? Así lo explicas en tu página web y
sí.
No sé si es desde el mismo momento o no, no sé si también desde los 90 empezaste con el subtitulado, pero te queríamos preguntar un poco por esto, ¿en cuál de las dos modalidades te sientes más cómodo? Yo siempre he conocido más proyectos tuyos de doblaje, pero quizás es porque... tienen, ¿no? Es más fácil llegar a saber el nombre de la persona que ha hecho la traducción para doblaje. Y si nos puedes contar, pues sí. Eso, en cuál estás más cómodo, qué diferencias encuentras y qué te gusta más, no sé, plazos, tarifas, todo lo que quieras, nos puedes contar.
Bueno, es verdad que yo he hecho más traducción para doblaje, incluso ajuste, que traducción de subtítulos, ¿no? De vez en cuando hago traducción de subtítulos y cada vez menos. Solo en algunos proyectos de cine en los que también me encargan los subtítulos, pues entonces no tengo problema. De hecho, al empezar, mientras intentaba hacer algún trabajo que me iban pasando en ese estudio de doblaje que os he contado, pues también contacté con una empresa que se dedicaba a hacer subtítulos de estos ya en esa época electrónicos, ¿no? Que aparecen en un display para festivales de cine y para la Filmoteca de Cataluña. Entonces yo me curtí un poco trabajando para ellos y yo creo que al principio fue todo una cosa un poco autodidacta, ¿no? Solo tenía la experiencia como espectador del aspecto que deben tener unos subtítulos, ¿no? Y a base de ir trabajando e ir viendo el resultado, pues pensaba, bueno, se pueden ir puliendo. Y así fue como aprendí y me dediqué un poco a traducir subtítulos. Pero vaya, luego ya empecé a traducir más para doblaje y los subtítulos pues han quedado un poco ahí, ¿no?
Muy bien, me parece que Guillermo tiene una pregunta.
Sí, yo te quería preguntar, Josep, porque es algo que hemos hablado informalmente, pero tú cuando has hecho subtitulación, tú me llegaste a decir hace años que algún cliente tuyo trabaja o trabajaba, seguramente ya no funciona así, con Word, o sea que subtitulabais con Word. ¿Ha habido alguna transición, has notado una evolución en la forma de funcionar el subtitulado o cómo funciona hoy en día?
Pues sí que es verdad, hay clientes y clientes importantes que, bueno, por su funcionamiento o por lo que sea, o por los colaboradores que tienen, no lo sé, trabajan te mandan una tabla en Word con el original en una columna y en la otra columna hay una columna en medio con el número de caracteres quizá y luego otra columna donde tengo que ir escribiendo la traducción. Y sí que conozco programas de subtitulado y los he usado algunos, pero la verdad es que no estoy muy puesto, ya que sí que he hecho cosas, pero claro, cuando me preguntan si prefiero, algunos de estos laboratorios aún me lo preguntan, si prefiero trabajar en el programa o que me manden el documento de Word, pues casi que por tiempo y por lo que estoy acostumbrado, prefiero que me manden el Word y ya está.
Claro. O sea, que funciona como una plantilla en la que no hay nada ahí que tocar ni de tiempo ni nada, solo controlar que quepa.
Exacto, y hay otros colegas que lo tienen más a mano, como Kiko, por ejemplo, que ya lo conocéis del podcast, ¿no? Y él, para algún cliente como estos, prefería trabajar en el programa porque le gustaba más, pues, tocar los tiempos y estas cosas.
Uh-huh. Yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de esos tiquismiquis, sí, que toquetean todo.
Yo creo que está bien que esté la experiencia de que no haga falta conocer el programario, porque también me da la sensación de que a veces nos cegamos mucho, ¿no?, en las clases de traducción audiovisual con los programas, y no me parece lo más importante de traducir, la verdad. O sea, creo que, por ejemplo, secciones como las que hace Damián son absolutamente instructivas para introducirte algunas herramientas y que luego las acabas dominando cuando te pones a ello y las tienes que usar. Pero que lo importante para saber traducir no es saber usar un programa concreto. A mí me parece.
No estoy para nada de acuerdo, pero no vamos a entrar en el debate.
¿Tú crees que hay que saber usar un programa concreto?
No, a ver, no digo que sea algo con lo que esté de acuerdo. Solo digo que, como observación de la realidad, particularmente para el caso subtitulado, si no dominas la herramienta, por más que traduzcas como Joseph o como Kiko o como quien sea, no vas a conseguir trabajo o no te van a dar más trabajo, porque lamentablemente, no digo que sea bueno, insisto, no digo que sea algo que con lo que yo esté a favor, pero pasan, creo que hoy en día pasan todas las áreas de traducción, quizás un poco menos en doblaje, pero en subtitulado seguro, y en traducción técnica ni hablar.
Así que ya sabéis, si queréis daros más oportunidades, Damián tiene un manual.
No, pero es lamentable. Mira,
informática aplicada a la traducción en general.
En el Hispatado hablábamos mucho. Es que en el Hispatado hablábamos mucho justamente de esto, de hecho, una de las preguntas que le hicimos en la mesa de cierre a Gabriela, que también hace subtitulado y doblaje, así tiene un perfil parecido, pero acá en la América Latina. Una cosa que preguntamos es: ¿cómo tendríamos que cobrar esto? Porque si además de traducir nos están pidiendo un montón de otras cosas, en el subtitulado particularmente, que no entre un frame antes, un frame después, que si esto, que si lo otro, ¿eso cómo se cobra? Porque después...
Peor.
No, yo conozco casos, pero conozco casos muy concretos de gente a la que han dejado de mandarle trabajo, no porque la traducción era mala, sino porque o no dominaba la herramienta o porque metía la pata por esto y hacía cosas raras con... Que obviamente traduciendo de Word no debería pasar, pero con otras herramientas sí.
Claro, o sea, bueno, no sé dónde metía la pata, pero si había un problema...
Con los tiempos y eso, o sea, si vos... No, está bien, pero digamos, me sonó como a un comentario general, ¿no? Porque creo que cuando uno enseña traducción, justamente me parece que esa visión es la que hace que después no se termine enseñando tecnología en la carrera.
Yo creo que es muy importante, sí, también creo que es importante que conozcan estas herramientas, ¿no? Hoy en día los traductores que quieren dedicarse a la subtitulación, y sospecho que esto de la plantilla en Word pues solo nos la pasan a los que estamos más cerca de jubilarnos y
ya nos quieren marear.
No. Si sí. No sois Josep y Kiko y compañía, no os funciona, lo sentimos.
Sí, pero yo lo digo porque una cosa es saber lo que es un SRT y saber crearlo y entender estas cosas. Y otra cosa es que al final puedes tener que trabajar en distintos programas, y lo importante es entender qué es lo que se espera de un archivo de subtítulos, qué es lo que vas a poder hacer, dónde tienes que buscar las cosas, pero como con cualquier otra cosa en la vida, no solamente con la subtitulación. Y creo que la clase de subtitulación no tiene que ser te voy a enseñar un programa de informática, pero bueno, es mi opinión, no estoy diciendo que no se tenga que enseñar el programa, estoy diciendo que no es lo único que se tiene que enseñar, que es diferente. Bueno, precisamente hablando de estas cosas, ¿no? De qué es traducir para los medios audiovisuales y qué cosas hay que trabajar especialmente. En las traducciones de Josep hay una cosa que llama mucho la atención, que es la naturalidad de los personajes a los que él acaba dando vida, ¿no? Con los diálogos que crea. Y me ha pasado pocas veces en la vida estar viendo una película, en este caso con mi sobrina, que es muy fan de la película Monstruos contra Alienígenas, y decir, guau, tengo que mirar inmediatamente quién ha traducido esto, porque es increíble, ¿no? El nivel de los chistes, cómo estaba trabajado el lenguaje. Veías a la niña partiéndose de risa, a mi hermana, que tiene un salto generacional total con la niña, porque la niña tiene 5 años y ella 40, también riéndose. Y digo, esto es perfecto para todas las edades que van a ver esta peli de animación. Y entonces, ya que te tenemos aquí, ¿no?, te quería preguntar si tienes consejos para compartir sobre esto, sobre cómo trabajas tú la naturalidad de las traducciones.
Es curioso que hables de esta película, porque es una película que pasó casi sin pena ni gloria. Y yo ya ni me acuerdo de cómo hice la traducción ni nada.
Bueno, puedes dar ejemplos de otra, no pasa nada, debes tener ejemplos por todas partes.
No, es una peli que estaba bien, era curiosa y además supongo que también en doblaje lo que pasa es que muchas veces es un trabajo en equipo, ¿no? La base sí que es la traducción que uno hace si se encarga de eso, y luego al menos tal como se trabaja en España, a veces es otra persona la que hace el ajuste, o sea, la adaptación a la imagen de esa traducción, ¿no? Y ese equipo, esa traducción y esa adaptación a veces pues es lo que da estos resultados que son tan, tan satisfactorios, ¿no? Pero bueno, sí, yo es que, claro, no concibo otra forma de trabajar que no sea dando naturalidad a los diálogos, porque yo creo que es lo que debería ser. Que la gente que esté viendo ese producto audiovisual, pues se lo crea, si tiene que creérselo, dentro de lo que es esa realidad paralela, ¿no?, que es la ficción. Pero que se metan en el producto, en la película, en la serie, en lo que sea, y que no oigan cosas que les llame la atención porque están porque es una mala traducción, o porque es demasiado literal, o por lo que sea, ¿no? O al revés, o porque se aleja mucho y no pega con el personaje, ¿no?
Y vas reescribiendo cada varias veces líneas de diálogo y te las dices a ti mismo. ¿Qué recursos usas para conseguir esto?
Sí, cuando tengo que traducir y también ajustar, entonces sí que lo hago en voz alta, porque es como queda mejor y compruebas el resultado, ¿no? Uh-huh. Y si solo estoy traduciendo, muchas veces también leo los diálogos en voz alta cuando los reviso, sí, o cuando lo estoy haciendo, y a ver si suena bien, ¿no? Yo creo que es una de las formas de comprobar si ha quedado bien.
Creo que Guillermo tiene preguntas.
Sí, yo tengo un ejemplo. Es que, claro, justamente una película de 2009, que es Monstruos contra Alienígenas, pues es uh-huh. obvio que no te vas a acordar ni siquiera de 2019. O sea, es que cuando pasa un tiempo es imposible. Pero hace nada que he ido a ver el cine Avatar, la segunda.
Sí, esta hay gente que la ha visto, sí.
Sí, hay algunas personas en el mundo que la han visto, sobre todo, nada, es Art House, y yo la he visto dos veces, y una vez doblada y otra vez subtitulada. Y debo decir que como subtitulador, yo casi siempre lo veo todo en versión original, versión original por vena, pero me gustó más doblada. Y hubo cosas que yo creo que tiene algo que ver con la naturalidad, porque de hecho tomé nota de un ejemplo, que yo creo que hasta la versión doblada chirriaba menos que el original. O sea, ya no hablo de los subtítulos, sino la propia versión en inglés, porque uh-huh. metían conceptos como culturales muy arraigados en la cultura americana y lo trasladaban a Pandora, a unos alienígenas que tienen la misma cultura que en Estados Unidos. Y dices, esto no tiene sentido. Y al principio de la peli están hablando, no voy a hacer spoilers, que conste, si alguien no la ha visto, que no debería ser el caso, no voy a hacer spoilers.
Puede ser.
Pero decían, cuando hablan de que tienen niños y no sé qué, dicen date night, ¿no? Y date night me parece como un concepto muy americano. Claro, es como, bueno, sí, dejas a los niños con una canguro y te vas en pareja. Eso se hace en todos los países, me imagino. Pero La traducción, que de hecho apunté, decía una noche íntima, un rato sin los niños, me parecía súper neutra, súper natural, es como, bueno, normal, en cualquier cultura, aunque sean seres azules y Navi y todo lo que tú quieras, eso les puede pasar. Pero el date night me chirriaba un montón. Y eso con un montón de cosas, yo creo que se notaba ese... O sea, incluso que ganaba con respecto a lo culturalizado, a lo arraigado que estaba en la cultura americana, el original.
Sí, supongo que en el original tampoco hicieron un gran esfuerzo de credibilidad en los diálogos, lo que les importaba era otra cosa, ¿no? Que la espectacularidad y las imágenes y todo esto. Pero claro, cuando tú haces una versión en tu idioma, tienes que hacerla lo más lógica posible o lo más natural posible, ¿no? Sin traicionar el original, porque aquí yo creo que con el ejemplo que has dicho tampoco traicionamos el original y era una manera de expresarlo para que se entendiera, ¿no?
Y para sintetizar mucho, ahí, bueno, tú trabajas hacia el español de España y hacia el catalán. Y sí. Hay una gran polémica en cuanto a cómo se representa el lenguaje coloquial en las películas dobladas al catalán o bien que son en catalán como lengua de partida, por el uso de castellanismos. Lo explico así muy brevemente también para que las personas que lo escuchan desde Latinoamérica estén más situadas sobre cuál es el quid de la cuestión. Entonces, ¿tú cómo abordas esto? O sea, ¿cómo evitas, si es que lo haces o quizás no lo haces, en el doblaje hacia el catalán usar castellanismos pero conseguir que igualmente suene natural el texto en catalán?
Yo intento hacerlo como me parece a mí, porque si hiciera caso a lo que oigo por ahí, hay gente, bueno, hay quien te dice que el problema del doblaje en catalán es que suena muy poco natural, uh-huh. Eso es que no están acostumbrados a verlo. Y hay quien te dice que suena demasiado contaminado por el español, por el castellano. O sea que yo lo hago como buenamente puedo y ya está, y no hago caso de estas cosas. Pero vaya, la cuestión es que es verdad, es una lengua, es una situación en general muy curiosa porque es una lengua que convive con otra más fuerte que es el castellano, ¿no? Y por eso... Hasta cierto punto es inevitable que haya castellanismos y que pero que si están lo suficientemente integrados, yo creo que es que se pueden usar y también intentar conservar la lengua propia, ¿no?
¿Tienes algún ejemplo de, no sé, de expresión que te parezca que como está muy integrada, pues tú la pones y no sé?
Pues sí.
¿Quieres compartir algún ejemplo de estos?
Sí, un ejemplo por el que me escribieron en Twitter, por ejemplo.
Vale, ya sé cuál vas a decir, el bicho, ¿no?
Sí,
ya lo veía venir, ya.
En la película Lightyear, bueno, es la que tengo así más reciente, la película Lightyear, la de Pixar, salen unos bichos, pero son bichos extraterrestres.
Sí.
Y claro, y en catalán dijimos bichos, que es una palabra castellana y no, en teoría no existe, pero yo también. Y había otra palabra que era novato, para novato. Uh-huh. Que existen otras opciones como nubel, pasarel. Pero tal como con el desprecio con el que lo dice el personaje, pues a mí me sonaba que ahí encajaba bien un novato. Uh-huh. Y antes de usar una palabra así, porque también sabéis que el catalán se intenta cuidar y estas producciones tienen un lingüista después que lo revisan, yo acudía a una página, una base de datos que es el esadi.cat, que es la como libro de estilo de la televisión catalana. Y efectivamente estas dos palabras están... No están recogidas en el diccionario, pero están aceptadas para lenguaje coloquial de ficción.
¿Y sirvió tu respuesta o no respondiste en Twitter?
Ah, bueno, como me mandaron un mensaje en este caso, sí. Pues les dije muy amablemente, les pasé el enlace, mira, de la, del libro de estilo.
Educando no al cliente, bueno, sí, al cliente, no es el cliente en este caso, educando al público.
Al espectador, sí. Bueno, pero es eso que te responden, bueno, igualmente me parece mal, ¿no?
Pues, claro, vale. Por supuesto. Pues ahora me enfado y no respiro, ¿no? Bueno, aparte, la alcohol mata al bicho es una expresión muy afianzada en catalán. Así que...
Claro, ahí es que es, desde hace años que se usa, pero claro, de una forma muy coloquial y, uh-huh. y sí que se oye.
Pues vamos a ir... Bueno, tenemos una pregunta antes de irnos a la pausa. Ahí, cuéntanos si hay diferencias entre las tarifas. No hace falta a lo mejor que seas muy uh-huh. específico, aunque seguro que Guillermo y Damián quieren que seas súper específico. Pero de lo que se cobra por trabajar hacia el catalán y hacia el español, ¿hay diferencias notables o no?
Yo no lo distingo. O sea, no, yo cobro lo mismo tanto si es si tengo que traducir al español como si tengo que traducir al catalán. Uh-huh. Y no me consta que haya diferencias. De hecho, en castellano aquí las tarifas varían muchísimo y pueden ser muy bajas, muy altas. Y en catalán son más o menos constantes, digamos, dentro de un margen o de una franja, pero las tarifas de catalán son digamos, razonables.
Vale. Sí, te iba a decir, quizás más justas en general. A ver, Guillermo creo que quiere decir algo.
Sí, yo quiero decir una cosa polémica. Y
venga,
si
va.
Realmente hablo, estoy especulando, ¿eh? No tengo ninguna prueba, tampoco tengo ninguna duda, no. Realmente no lo sé, si alguien me oye y se ofende, por favor que me corrija, no, nos corregiremos, pero tengo la impresión de que como a veces la traducción al catalán se paga con dinero público, que hay quien infla los costes de... Quiero decir, que tú a lo mejor como traductor, Josep, cobras lo mismo, pero que el estudio, bueno, no voy a decir que justamente tus clientes, pero el que lo hace, infla los costes del proceso en sí, más allá de lo que las tarifas de mercado. Es una impresión que tengo porque luego ves informes que dicen se han doblado X películas al catalán y han costado 200.000 euros, 150.000 euros. Y dices, venga ya, todo este dineral, o sea, este dineral, o sea, sé que requiere mucho trabajo y mucha gente y muchas voces y tal, pero si todos cobran, como cobra de mal traductor, otra cuestión es que cobren muy bien, ¿eh? Pero yo creo que no. Esas cifras son estratosféricas, o sea, no sé.
Pues no sé qué decirte. Yo no tengo esa sensación. Y si es así, pues ojalá todas las producciones tengan ese coste.
Te cobrasen
así, sí. Porque sí, ¿no? Sería lo justo, pero...
Yo iba a decir que en realidad el subtitulado para sordos, si haces una producción propia en España, también está subvencionado el español. Me parece que precisamente para subvencionar una película... O sea, no es que subvencionen el español, es que para recibir una subvención para producir una película tiene que ir acompañada de audiodescripción y de subtitulado para sordos, por lo tanto, y eso suele ser intralingüístico en español. Así uh-huh. que creo que el tema de la subvención ahí puede haber un poco de falacia, Guillermo, pero no lo sé.
Sí, no ya te digo, es una sensación que tengo porque... Esto es como cuando vas a casarte, dices boda, y el momento en que dices la palabra clave boda, los precios se multiplican por 3, ¿sabes?
De sí, todo. Pero si apareces vestida de novia en un restaurante, te entra el precio igual.
Una reunión de amigos. Pues tengo la sensación de que catalán, financiación pública, es como... ¡Chan! Se activa... de repente todo cuesta el triple. No lo sé, ¿eh? A lo mejor estoy hablando sin saber, pero bueno...
Ahí queda, ¿no? A lo mejor alguien lo oye y nos lo cuenta.
Si alguien nos ilumina.
Que alguien nos ilumine, por favor.
Sí, porque luego la otra cara de esto es todo lo que no se paga... O sea, luego dicen, Amazon está sacando las series ahora dobladas al catalán y con subtítulos en catalán, o Netflix, ¿no? Y lo están haciendo sin financiación pública. Y dices, es que es una mierda de gasto para ellos, es nada.
Pero están obligados.
Sí, lo que quiero decir es...
O sea, no son una ONG.
Por ejemplo, en este caso, yo cobro lo mismo por tanto... O sea, no me fijo en si está subvencionado o no, o sea...
No, claro. Digo, o sea, nosotros no. Lo que digo es el que lo hace.
No lo sé.
Igual.
A mí no me han puesto pegas nunca, pero
quiero
bueno.
Preguntar una cosa, porque ya lo dijo dos veces Joseph y me encanta escucharlo. Vos cobrás, no te pagan, ¿verdad? Porque eso es una, sí. ¿O cómo es eso? Porque
sí, estoy intentando ver dónde está la diferencia, pero bueno, dime.
No, bueno, lo explico, sino porque sobre todo los más jóvenes salen con la idea de que tienen que aceptar lo que les pagan y que la tarifa no la pone el traductor, ¿no? Y vos dijiste varias veces, y además en este caso entiendo por cómo estás haciendo la diferenciación entre algo público y algo no público, que es así, que vos tenés tu tarifa y que eso es lo que cobras, o por lo menos imagino lo que uno intenta, ¿no? Porque,
sí.
Digamos, eso es algo que siempre con los jóvenes uno intenta que se les meta en la cabeza, de que uno, el traductor es el que pone la tarifa, porque el resto son tus clientes, entonces vos decidís cuánto cobrar, ¿no? No te van a pagar lo que no debería ser así, ¿no? Aunque muchas veces es así. Pero vos, ¿eso lo crees que es algo que tiene que ver con tu trayectoria principalmente?
Sí. A ver, yo como llevo ya tantos años, pues la verdad, cuando me piden tarifa, yo digo, esta es mi tarifa, si no te gusta, no lo digo así, porque si no...
Pero puedes hacerlo, porque tienes el Xenia Martínez y ya lo tendrías que haber tenido antes, así que mira.
No, vaya, pero es eso, ¿no? Que,
pero te la piden, digo, o sea, abordan para darte un proyecto, te preguntan cuánto vas a cobrar, así, digamos.
Si es un cliente nuevo con el que no trabajo y no conoce mis tarifas, entonces sí me piden tarifas, o a veces incluso directamente, que es lo de lo que hablabas tú, te dicen, nosotros pagamos tanto. Entonces les digo, pues yo cobro tanto. Y te, sí, les interesa. ¿Qué pasa? Claro, es lo que decía. En mi caso, si me ha pedido el cliente final, o sea, si Netflix, si la distribuidora de cine, quien sea, ha dicho, quiero este equipo con este traductor y este director de doblaje, entonces...
Tienes que pasar por el aro, no tiene
otra. Exacto. Entonces aceptan la tarifa.
1.000 euros al claro, minuto.
No. Si no, en otros casos me han sondeado un poco, ¿qué te parecería una serie y tal? Y yo cobro tanto. Y me dicen, ah, vale, es que no... No, pero de buen rollo, como decimos aquí, ¿no?
¿Puedes recomendarnos a alguien?
¿No? ¿Tienes alguno que cobre baratito sí. por ahí para
No, a veces sí que me piden... No, en estos casos no. Supongo que buscan por otro lado o buscan otros...
Bueno, pero entonces vos en tu historia lo debes saber. O sea, esto es así ahora, pero...
Claro.
¿Fue siempre así o cómo?
Fue a partir de un momento en que ya empecé a tener el reconocimiento por parte del cliente final, ¿no? Entonces ya fui consciente de eso y dije, bueno, pues voy a poner estas tarifas y me las aceptaron en los estudios y funciona así. Pero hasta entonces, claro, sí que iba un poco, también por desconocimiento, pues me decían, pagamos tanto. Bueno, en unos estudios pagan más que en otros, pero bueno, en ese momento que me interesaba trabajar, pero bueno, si hubiera sido muy bajo el precio, tampoco lo hubiera hecho.
Tengo entendido que los estudios que pagan con convenio y los que mejor pagan están en Madrid y Barcelona, ¿es cierto o no?
Pues no, tampoco te lo sé decir porque
no trabajas con otros de fuera.
Exacto, solo he trabajado con estudios
también
de Barcelona.
También es significativo, ¿no?
Sí, probablemente.
No, y no es por tirar piedras al tejado de nadie, ¿eh? Pero es algo que charlando con gente me ha quedado esa impresión de que las dos capitales culturales, o como las quieras llamar, que sí que movían más industria y que movían las mejores tarifas.
Sí y no. Bueno, no sé. No sé. También hay estudios en estas ciudades
que llevan peores tarifas, sí.
Sí, sí, que a lo largo de los años pues han devaluado mucho el mercado, ¿no? En este sentido.
Bueno, pues si os parece...
Con esta nota optimista y positiva.
Sí, exacto. Con este último apunte.
Ha sido tú que has preguntado, perdón.
Guillermo, todo es culpa de Guillermo. Nos vamos a ir a la pausa para escuchar las secciones de Damián y luego de Guillermo.
cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 36. Hoy les voy a presentar 4 sitios web muy útiles para trabajo en traducción audiovisual y estoy seguro de que les servirán muchísimo. Hace bastante que quería dedicar un episodio del laboratorio a sitios web y esta será solo la primera entrega, ya que la lista de sitios interesantes y que uso a diario es muy larga y tendremos más capítulos con más sitios web. El primer sitio web es uno que seguramente muchos de ustedes conocen y utilizan con frecuencia, pero que considero que es uno de los más importantes para quienes nos dedicamos a la traducción audiovisual. Se trata del sitio QODB, la base de datos más importante que hay en internet de citas de películas. El funcionamiento de la web es muy sencillo. Al ingresar en qodb.com nos aparecerá una caja de búsqueda en donde ponemos una frase que, por ejemplo, tenemos que traducir en un trabajo que estamos haciendo. Podríamos buscar Get Lost y encontraríamos que dicha frase aparece en Sin City, Slumdog Millionaire, Shaun of the Dead, Watchmen, Casino, por nombrar algunos ejemplos de películas. La web no solo nos mostrará la película en la que aparece, sino también la marca de tiempo exacto en donde se dice la frase. De esta forma, podríamos ir a buscar la traducción de esa frase en alguna plataforma que tenga alguna de las películas para inspirarnos un poquito para hacer nuestra nueva traducción. Esta página web se combina muy bien con la segunda de la que vamos a hablar hoy, que es www.justwatch.com, en donde podemos buscar exactamente en qué plataforma está disponible una película. Por ejemplo, acá en Argentina, de la lista que nos salió, podríamos buscar la película Watchmen y saber que está disponible para streamear en la plataforma Star Plus. El tercero y el cuarto de los sitios web de los que vamos a hablar hoy son particularmente útiles para quienes trabajan a la variante del español neutro. El primero de ellos es el Diccionario de Variantes del Español, cuyo sitio web es diccionariovariantesespañol.org. Este sitio web registra variantes del español en América Latina y en España y ofrece muchas citas textuales para entender mejor los contextos en los que se usan los términos. Lo curioso de este diccionario, como bien dice en su portada, es que todas las variantes se registran en igualdad de condiciones, pues no hay motivos para considerar que las formas peninsulares del castellano son las normativas. Y por ejemplo, si buscamos el término coloquial laburo, veremos que se utiliza como trabajo en la Argentina y en Bolivia, y que en España el término para esto es curro y en Colombia chamba. Si buscamos remera, nos indicará que este término, que principalmente se usa en Argentina, Uruguay y Paraguay, significa en otros países camiseta, playera o pullover. Al igual que otros sitios web similares, esto nos ayuda a saber cuán regional es el término que se nos viene a la cabeza para una traducción y así saber si podría ser válido como neutro. En esta misma línea, el cuarto y último sitio web del que hablaremos hoy es neutrolatino.com. Se trata de un glosario inglés neutro creado por Gabriela Escandura y un grupo de más de 20 exalumnas suyas que se publicó recientemente y se presentó en el Hispatab 2. El sitio, que está en constante actualización, nos permite buscar términos en inglés o directamente en español. Si seguimos el último ejemplo que mencionamos hace un ratito y buscamos el término en inglés t-shirt, la web nos mostrará el término que considera neutro, que en este caso efectivamente es camiseta, y los datos de los países en donde se usa el término así y otras variantes para dicho término. Esta obra de la doctora Escandura y de su equipo es una verdadera maravilla que celebramos en toda la comunidad, dado que es un tipo de material que durante mucho tiempo no teníamos. Ojalá siga creciendo. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo por Instagram o por Twitter con el nombre Traduic. Hasta la próxima.
A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos, y bienvenidos por fin, ahora ya sí, a esta sección. ¿Qué mejor título con el que retomarla que Puñales por la espalda, la segunda parte, El misterio de Glass Onion, que ha sido traducida para doblaje por nuestro invitado de hoy, por Josep Yurba? Y aunque mi análisis se va a centrar en los subtítulos, lógicamente sí quería aprovechar la ocasión para mencionar que este es uno de los primeros títulos del catálogo de Netflix que veo que incluye subtítulos para sordos interlingüísticos. Normalmente siempre estaban en la lengua de producción, pero hace unos meses anunciaron que empezarían a hacerlo hacia otras lenguas, en nuestro caso el español de España y el de Latinoamérica, a partir de la versión doblada. Con lo cual, en esta película había tanto la versión creada para subtítulos desde cero como la versión transcrita y adaptada para que se pueda leer del doblaje. ¿Y qué me ha llamado la atención que merezca la pena destacar de esta película de más de 2.000 subtítulos? Pues desde luego el uso que se hace de la lengua como parte clave del guión para resolver el misterio. Y es que hay un personaje, sin dar más detalles, que utiliza palabras inventadas o que las utiliza con un toque idiosincrásico, que no es su significado convencional. Un claro ejemplo de este primer caso sería inbreathe, cuando el personaje dice «Can we just take a second and fully inbreathe this moment?». Esto se tradujo para España como «¿Podemos parar un segundo para absorbecer este momento?». Y en Latinoamérica como «Tomémonos un instante para el asimilamiento de este momento». En ambos casos con palabras que se han inventado de forma gramatical o agramatical, pero que se han inventado para la ocasión. Y el caso de una palabra que sí existía pero que se utiliza de forma extravagante sería «This place is the full reclamation of everything I've achieved up to now». Este reclamation, que se mantuvo tal cual en la versión latinoamericana, este lugar es la reclamación de lo que he logrado, realmente quiere evocar otra palabra, quiere evocar culminación, que de hecho es bastante similar también a la solución que se ha encontrado para España, la culminación de lo que he conseguido hasta ahora, ¿no? Es algo que aparentemente suena culto, pero esconde ciertas carencias. En general diría que todos los malentendidos o todos los momentos en los que se llama la atención sobre el uso de la lengua están bien resueltos en ambas versiones. Por poner otro ejemplo, la acción transcurre en una isla griega que uno de los invitados cree que se llama piece of shit porque eso es lo que le dice un patrón de yates cuando se acercan a la isla y en realidad se refería al muelle al que no se puede acceder con la marea alta y que considera que es una piece of shit, lo que en español de España se tradujo como pota mierda, de puta mierda, o en Latinoamérica como pura caques, de pura caca. Y para no despedirme hablando de caca, me gustaría mencionar el artículo de Mario Pérez para Linterna del Traductor, titulado Puñales por la espalda, hay dialectos que matan, donde reflexiona sobre la traducción de la primera película, que él hizo para doblaje en España, y sobre lo importante que fueron los dialectos, para distinguir la forma de hablar de cada personaje. Y en esta segunda parte ocurre igual, y creo que es algo que se ha tratado con especial mimo en la versión de España y se nota porque, incluso cuando el original no está marcado, sí encuentra la manera de distinguir la forma de hablar del detective de la del resto de personajes. Mientras Benoit habla de una concurrencia, de algo demencial, un camafeo, un cazurro, las mamandurrias, hay otros personajes que dicen «es flipante», «está muy currado», «pásame una kombu», «de kombucha» o «no tires hate», evocando el típico lenguaje de influencer.
«Poyón».
Uy, eso quiere decir que se nos acaba el tiempo, así que lo dejamos por hoy y ya sabéis. Si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo episodio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Damián y Guillermo, por la sección. Y te queríamos pedir, no podemos dejarte escapar a una persona que lleva tantos años en esta profesión, sin que nos cuentes alguna anecdotilla. Cuéntanos alguna anecdotilla. Kiko es muy bueno contando anecdotillas, por aquí todos nos han ido contando. ¿Tú con qué cosas rarísimas te has encontrado en el mundo de la traducción audiovisual? O no sé, ¿qué cosas te han hecho una ilusión especial?
Como anécdota te diría que mi gran desgracia es que compartir esta profesión con Kiko porque tiene él unas anécdotas espectaculares y que las cuenta muy bien y entonces yo luego pues...
Eres el amigo discreto.
Mi vida como traductor es bastante discreta y la verdad...
¿Premios? ¿Todo?
Sí, pero no sé, no tengo aventuras estas para compartir y cosas. Luego sí, cuando hablas con la gente, pues te viene a la cabeza cuando traduje esta película o esta otra, pero...
Hombre, pero por ejemplo, lo que has comentado antes de que un director te pida a ti como traductor de una película suya, ahí has tenido que tener, ¿no?, momentos muy gratificantes o que te habrás sentido...
Sí,
que
no.
Hay... escrito no nos los quieres contar, pero cuéntanoslos.
No, a ver, ha habido momentos estos de que un poco que me asusté un poco. No sé, cuando te ofrecen una película que tú crees que, uf, que te va a dar mucho trabajo, que no estás a la altura y al final, la verdad, todo lo que me han ofrecido, pues lo he aceptado, ¿no? Pero no sé, alguna obra basada en Shakespeare, como por ejemplo... Sí. Claro, es que estos son palabras mayores, ¿no? Yo traduje Titus, que estaba basada en Tito Andrónico, pero además era como... mezclaban épocas, era como muy curiosa de ver.
¿No te dejaban usar ninguna de las traducciones publicadas?
No, claro.
¿Derechos? No.
No, no podía...
Bien.
No podía abrir un libro con una traducción ya hecha y venga a copiar.
No, eso obviamente no.
No, pero sí que los tenía para inspirarme, digamos.
Claro.
Evidentemente, había cosas que quizá o yo no había captado bien o había entendido una forma y en la traducción la veía de otra y ya decía igual tirado por el camino en medio, ¿no? Pero no sé, eso me planteó, no sé, me dio mucho respeto en ese momento. Claro, o la primera vez que me ofrecieron alguna película así importante. Bueno, el primer taquillazo, así que se puede decir taquillazo, fue un poco desastre por mi parte, porque fue Seven.
Sí. Oh. ¿Y por qué?
Y la dejaron sin traducir.
No, bueno, te cuento. El material que me llegó era un spotting list, un guión de subtítulos.
Hostia.
Entonces había muchos radios de fondo y cosas así. No sé si ahora lo tenéis presente, os acordáis, yo sí que me acuerdo. Que había, por ejemplo, escenas en las que estaba ahí Morgan Freeman. No sé, toda la peli era como muy así, muy tética y como que pensaba mucho, ¿no? Y estaba ahí en su habitación y escuchando la radio y se oía una música de jazz y entonces al acabar el tema un locutor decía pues era fulanito, no sé qué. Uh-huh. Y yo esa película, por la época que es, todavía tuve que verla con una moviola. O sea, eran bobinas de cine.
Guau, esto es que es para poner un fondo de musiquita de otra época.
Claro, era no, en el guión no venía todo esto, porque claro, solo estaban los subtítulos y habían obviado todas estas partes, que ya, los adlibs y todas estas voces de fondo. Y además lo oía con una bobina ahí, metían una moviola que veía una pantallita pequeña delante, iba pasando y el sonido era bastante deficiente. Claro. Puse en la traducción, puse que no me entero, ¿no? Puse ininteligible o algo así. Y al final, no sé si por petición del director, del propio David Fincher, ¿no? Se llama así, ahora no, que no me equivoque.
Sí, 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 exacto.
O porque la distribuidora lo decidió así, estos fragmentos de radio, de locutores de radio, se quedaron en inglés original.
Amigo.
Como el título. Para acompañar. Bueno.
Bueno, una anécdota viejuna al menos, pero...
¿Y eso lo viviste como un desastre tuyo?
No, un desastre. No, la película quedó muy bien y flipé cuando empezó a verla mucha gente, porque yo tampoco en ese momento...
¿Esto lo va a ver a alguien?
Sí.
Morgan, es que, ¿quiénes son?
Además, hice la traducción antes de ver la imagen. Y luego sí que la revisé, claro. Revisé la imagen del modo que os he contado, ¿no? Entonces, solo leyendo el guión pensé, ¿pero esto qué es? Pero no le veía la gracia, claro.
No sabías que había en la caja, ¿no?
No sabía ni que había una caja.
¿Y algún proyecto que te haya hecho una ilusión especial a lo largo de estos años?
Muchos, pero...
¿Puedo echarle un cable aquí a Josep, de hecho,
sí,
porque
sí,
le pedí hace ya cosa de un año o así, que me hiciera una lista para publicar en redes, que nunca publiqué, porque mira, pasan cosas.
Que Damián y yo te quitamos de todo lo demás.
Exacto. Y me hice una lista de estrenos y mis clientes, que son muy exigentes. Y me hice una lista de películas y series que le habían hecho mucha ilusión. Entonces, yo no voy a hablar aquí por Josep, pero yo te voy a decir te voy a chivar los nombres y tú decides sobre cuál hablas, ¿vale? Tenemos aquí la subtitulación de Las Sesiones, The Sessions, Spotlight, El Precio de la Verdad, El Gran Hotel Budapest, de esta me acuerdo, de hecho, que te dejaste bigote.
Para los premios. El
caso Bourne, Bourne Identity y la saga. Dickinson, que es una serie. De la Tierra a la Luna y Bad Santa. Todo tuyo.
A ver, de estas me gustó mucho por la sorpresa, porque no es. Hasta que no la vi, no supe con qué tenía que lidiar. El caso Bourne, la primera. Porque yo creía que era la típica película de espías y a lo James Bond, que lo típico, que hay saltos, explosiones, exagerados y que no se muere nunca el protagonista. Pero cuando la vi pensé, vaya, me pareció muy original en ese momento y de hecho yo creo que creó escuela. A partir de entonces, muchas películas de este tipo, incluso algún James Bond, estaban inspiradas en la acción de esta película, ¿no? Del caso Bourne. Y luego las otras dos que hicieron, al menos El Ultimátum de Bourne y la otra, no me acuerdo cómo la titularon, Bourne Supremacy, en inglés era. Bueno, que las continuaciones estaban muy bien y estaban, yo creo que a la altura. Y yo disfruté mucho traduciendo estas películas y El Mito de Bourne. Pues sí, me lo pasé muy bien. Luego ya vinieron El Legado de Bourne, que era con otro actor, y hace relativamente pocos años hicieron una nueva película con Matt Damon, que era Jason Bourne. Bueno, pues estas a mí me sorprendieron por la calidad de tanto del guión como de la novedad, que o igual es que yo me esperaba otra cosa y me sorprendieron gratamente. También, si quieres, te comento algo más de la lista o no.
Sí, bueno, sí. A mí me interesa Wes Anderson, por ejemplo.
¿Te interesa Wes Anderson?
Es que Josep es el traductor oficial de Wes Anderson.
No sé si soy el traductor oficial de Wes Anderson, pero he traducido unas cuantas.
¿De la de Fantastic Mr. Fox también?
Sí.
Y hicieron un pase en la filmoteca con subtitulación en catalán y me parece que ahí hubo una subtituladora que ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno, sí, esta la hemos usado en clase, la de Fantástico Mr. Fox. Es muy chula.
Está muy bien. Está y de animación también, Isla de Perros, Isle of Dogs.
Que oye, que es un juego de palabras, lo sabíais, porque yo tardé un montón en darme cuenta.
I love dogs.
Claro, I love dogs. Es muy fuerte. Isla de Perros, es que no se puede hacer nada aquí.
No, me gusta la Isla de Perros. No sé cómo lo titularía. Pues, hombre, es un director con el que yo me siento muy a gusto, que es difícil de traducir, pero bueno, el resultado siempre es muy satisfactorio. Y yo creo que los guiones están muy bien trenzados y dialogados, y eso facilita mucho la labor de traducción, ¿no?
Yo me acuerdo de la frase esta era en la última, la de French Dispatch, que ¿sí? decía, ¿es un Mindundi o es Nescafé? Cuando se refieren a un cocinero, y se me quedó la frase grabada. Esta es tuya, ¿no?
Pues supongo que sí, ya no me acuerdo, pero sin Mindundi podría ser perfectamente mía. Sí.
¿Cómo cuando haces estas, bueno, cuando usas opciones como estas, tienes muchas correcciones o normalmente la gente, por todo lo que ya hemos dicho, te respeta mucho y no te cambia muchas cosas?
Ah, no.
No te respeta.
Claro.
Eso sí, sé, nos lo cargamos todo, va, fuera.
Me utilizan. No, a ver, si te dedicas a la traducción para doblaje, ya tienes que tener claro que te van a cambiar muchas cosas durante el proceso. Pero no solo es la adaptación a la imagen, el ajuste que os decía. Luego hay el doblaje en sala, donde a veces el director, pues por lo que sea, también te puede cambiar algo. Y luego está la revisión del cliente, que muchas veces hay clientes que tocan más o que tocan menos y piden lo que llaman en el mundo del doblaje retakes, ¿no? Que es repetir una frase, una toma o lo que sea, ¿no? Bueno, una toma no, en este caso, en el sentido de doblaje, ¿no? Pues una frase, un diálogo. Si no les gusta cómo ha quedado algún término, pues lo hacen cambiar. Claro, el cliente siempre tiene la última palabra.
Y hablando de proyectos en los que has trabajado, últimamente has trabajado en la serie del Señor de los Anillos, que ha salido, y tenemos previsto dentro de poco hacer un episodio especial sobre toda la saga del Señor de los Anillos en esta temporada, pero ya que te tenemos aquí, te queríamos preguntar cómo ha sido la experiencia con esta serie.
Muy oscura.
Por lo que puedo decir, buena. No, tengo buen recuerdo. A ver.
No sé si suena muy convincente.
A ver, tuvimos que trabajar. Yo tenía que ir al estudio de doblaje a trabajar allí in situ, porque no, uh-huh. el material no podía salir de allí. Uh-huh. Y claro, a veces trabajaba un poco a ciegas, porque el material también es de esas imágenes que están un poco ocultas, solo muestran lo que interesa para el doblaje, entonces hay cosas que no ves o no sabes qué está pasando. Mm. Y claro, y me lo tomé como con mucha calma, mucha tranquilidad, porque no me planteé cómo reaccionaría pues toda la afición que hay por las obras de Tolkien, y la verdad es que no quise pensar en eso, porque si te lo planteas, pues estás todo el rato sufriendo. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Lo he hecho mal. Me lo tomé como un trabajo más, y esta es mi traducción, y ya está. Y de hecho no he tenido queja, que yo sepa.
¿Qué pasó con la terminología en esta serie? ¿Os cedieron los derechos para usarlo? ¿Lo que se había usado en la saga? ¿Sí?
Sí, y además, no es que tuviéramos los derechos, pero en estas sagas tan conocidas, tú tienes que mantener los nombres que se han usado en las traducciones de los libros, porque...
Sí, pero por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, en algunos videojuegos no se ha hecho por motivos de que no se podía, ¿no? Que había habido a lo mejor demandas si alguien lo había intentado. Y entonces han tenido que tomar otras opciones, y entonces siempre están los típicos foros de fans que dicen esto no se ha traducido bien, y no tiene nada que ver con no saber traducir algo, sino que es una cuestión de que no se puede usar un término.
Bueno, sí, es lo que te decía, de que me da igual lo que digan ya a estas alturas de no sé.
Eso, quería saber cómo había funcionado en la serie, sí, en general.
Yo lo que hice pues fue dejado. Todo lo que eran nombres propios y topónimos y todo esto, pues sí, consulté en la obra traducida como había quedado, porque si lo pones de otra forma, entonces es peor.
De hecho, no sé cómo se llama, pero lo que se oye al principio en la trilogía, uh-huh. de un anillo para gobernarlos a todos y un anillo para encontrarlos, esto salía... En el último episodio sale una canción, sí. con esta misma letra, y ahí sí que se esperaba coherencia, o sea, sí que se esperaba que coincidiera la traducción.
Claro, es que es un caso muy particular, que yo me imagino que no he hecho ninguna, pero con la saga Harry Potter, por decir algo, pues también tú tienes que respetar cómo se han llamado las cosas. Y
sí, pero bueno.
Aunque no, evidentemente, no, si no tienes los derechos, no puedes coger el libro. Como decíamos antes, lo de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. No puedo coger la traducción, claro. y empezar a copiar.
Pero pasan cosas sorprendentes y en las plataformas, especialmente. Yo, por ejemplo, con el caso de Juego de Tronos, he visto. De hecho, luego lo quitaron, pero en la web de HBO, ahora no, hace tiempo que no lo miro. Pero en la web de HBO mismo, el mapa tenía en español los nombres. Distintos de los que se estaban usando en los doblajes. Y era la misma web de HBO. O sea, ostras. A veces pasan cosas que no se acaban de entender.
Bueno, es posible. Sí. Porque Hay mucho material que se traduce, que acompaña, material de promoción, pues, que acompaña a estas grandes producciones. Y muchas veces van por otro lado, se encargan las traducciones a agencias o a otras personas. Y claro, lo ideal que sería, pues, coordinarlo todo, claro, pero no, eso es imposible.
Pero no pasa.
Y cuando hay discrepancias, créeme que lo sufro yo como subtitulador, el que manda, o sea, al doblaje le mandan otras fuerzas externas, pero al subtitulado le manda el doblaje, porque lo que no van a hacer es un retake, si pueden mandártelo a ti y decir, cambia esta palabra en tus subtítulos, ale, o esta frase, o esta canción.
Pues
al final el
lo siento el por ti, es ese. Guillermo, pero...
es lo que hay, te tienes que adaptar. Lo tengo asumido, ¿eh? Lo tengo asumido.
No, al menos en España el doblaje todavía, bueno, que yo sepa, es el producto fuerte, el que da más dinero y es el que recibe más atención por parte del cliente.
Y ahora hablábamos de la importancia de coordinarse, ¿no? Cuando a lo mejor hay materiales complementarios y tal, pero cuando es dentro de un mismo producto, tú trabajas, por todo lo que has ido contando, parece más bien que trabajes solo, ¿no? De forma individual, o tienes proyectos en los que trabajas en equipo y a lo mejor tú supervisas las traducciones.
No, es posible que haya proyectos en los que trabajo un poco en equipo, pero no. A mí siempre me ha gustado y siempre he intentado hacerlo, responsabilizarme de mi propio trabajo. Sí. Cuando tengo que responder por el trabajo de otros,
ya tienes problemas.
No, lo paso mal. Entonces, yo hago mi trabajo y yo respondo por eso y ya está.
En general, en el doblaje en España, ¿te parece que la gente trabaja así, no? ¿O crees que eres un caso especial?
No, sí. O sea, está muy bien que haya contacto entre unas fases y otras del proceso de doblaje. Uh-huh. O sea, que el traductor esté en contacto con el ajustador, con el director de doblaje. Y si tienen alguna duda, que me llamen. Muchas veces la misma persona, ¿eh? Yo digo, ajustador, director de doblaje es una misma persona. O si no, si hago yo el ajuste, pues director, la directora de doblaje, pues si tiene alguna duda, que me llame. Y yo creo que hay profesionales con los que tengo más contacto y otros que no tanto, pero vaya, es un, como dicen, no news, good news. Si no te dicen nada, sino es que ha ido todo bien. Y entonces, y sí, yo, bueno, me he encontrado con gente a lo largo de mi carrera que yo no conocía de nada y me decían, ah, eres Josep Llurba, yo dirigí una traducción tuya, estaba muy bien y tal. Entonces eso sí que llena de orgullo también,
¿no? Menos mal.
Con voz de
sí, sí, de
tiempo,
bueno, cuando
de viajar al pasado.
Ahora ya todo el mundo sabe quién eres, ya nadie te dice, ah, eres Josep Llurba.
No creas, en el mundo del doblaje, yo tampoco, yo conozco a bastante gente, pero no a todo el mundo, porque no, pisamos poco los estudios de doblaje, los traductores.
Pero es un mundo, al menos la impresión que creo que tiene mucha gente es que es un mundo pequeño el del doblaje, al menos en España. ¿A ti te parece que es importante, pues eso, tener como, no sé, mentores o alguien que te ayude a entrar en la red? ¿O crees que puedes seguir funcionando como hace 30 años e ir a probar suerte?
Yo creo que no es tan pequeño y tampoco... Y es un poco como todas las profesiones, ¿no? Sí, es difícil entrar, pero lo que dices tú, tienes un mentor. O ahora hay escuelas que forman a jóvenes, entonces son los mismos profesionales los que dan clases en esa escuela y van viendo quién lo hace bien y los van incorporando. Yo creo que, bueno, poco a poco, como todo.
Hacer ad-libs, ¿no? Y voces de fondo.
Sí, se suele empezar con eso, ¿no? Una línea de diálogo o un ad-lib de eso con varios compañeros dando voces así de fondo.
Bueno, es lo normal, en el fondo, en cualquier profesión, ¿no? Uh-huh. Y antes hemos hablado de Atrae, pero yo creo que también has estado activo en otras asociaciones. No sé si nos podrías decir un poco qué recomendaciones tienes para la gente que quiera meterse en el mundo del doblaje, de si es importante estar asociado, dónde asociarse, bueno, pasos que puedan dar.
Sí, yo no soy un buen ejemplo quizá, porque siempre he sido muy... he estado muy encerrado en mi cueva, como decimos.
Hombre, si eras el presidente de Atrae, no estabas muy encerrado.
Bueno, sí, me tocó...
Le sacaron de la mazmorra.
Pero Atrae de cueva.
Pero sí, yo siempre recomiendo o asociarse o apuntarse a una asociación, porque es muy importante. Conoces a gente, estás en contacto con el mundillo y
te enteras de cosas.
Te votan, te dan premios también. Pero te enteras de, bueno, conoces a gente, te enteras de las tarifas que, aunque no se pueda hablar de estas cosas, pero bueno, a nivel individual sí que te pueden recomendar algo y no vas perdido sin saber nada de lo que está pasando, ¿no?
Claro, y no, ojo, que no se puede hablar de tarifas, pero sí se puede, o sea, Atrae ha sido básicamente a nivel europeo quien ha conseguido que se nos oiga a la hora de hacer la propuesta de esta legislativa.
Sí,
o sea, básicamente
de la
para
negociación
que
colectiva. Sí,
exacto, sí.
Sí, sí.
Y eso ha sido gracias a Atrae.
Pues sí, en este sentido ha dado mucha caña y los profesionales de España han sido de los más los que más han contribuido, ¿no? Cuando se abrió un poco las opiniones y propuestas por parte de la Unión Europea para este proyecto de ley o lo que sea, como se llame técnicamente, que ahora mismo no lo sé. No, yo creo que Atrae está haciendo un trabajo impresionante y muy importante. Por eso yo recomiendo asociarse y en su defecto, claro, comprendo que hay gente que está estudiando, que no tiene recursos todavía, pues por lo menos seguir a estas asociaciones en las redes sociales y te vas enterando de cosas, de cursos, de noticias y estás un poco al día, ¿no?
Yo creo que nuestros oyentes ya en general han oído hablar bastante de Atrae y están bastante concienciados.
Les dais mucho... Los tenéis un poco ya, les dais mucho la vara con Atrae.
Intentamos.
No sé si Joseph quiere contar algo de su experiencia como presidente dentro, o sea, alguna cosa que de su gestión que le haya parecido importante.
Sí.
En el caso particular, ¿no? O sea, no sé que vos sientas que has hecho un buen aporte de ese lugar, porque quizás esas cosas son las que animan a las personas a unirse, a participar más activamente.
Pues sí, yo creo que Atrae sacó adelante muchas cosas porque era un equipo, la junta de Atrae y el apoyo de los socios, porque yo solo no habría hecho nada, evidentemente. Y yo creo que se juntó ahí una serie de gente en la junta que creó muchas cosas, porque la idea y lo que hicimos, yo creo que conseguimos, era continuar con la buena labor que habían hecho las otras juntas. Y por eso, pero bueno, se ha ido creciendo en número de socios y en propuestas y actividades, y yo creo que esto es importante. Bueno, es la evolución lógica.
Josep no lo menciona, pero está metido también en Dama. Él ha dejado su puesto... como presidente de Atrae, pero ahora se mueve en la sombra y tiene influencias en Dama. ¿Qué haces en Dama, Josep?
Estoy en el... Bueno, ya es el segundo mandato que estoy yo. A mí me lió Paola Mariani. Estoy en la junta, en el consejo de administración también, que está formada por... Bueno, Dama, para quien no lo sepa, es una entidad de gestión de derechos de autor del audiovisual y está formada por guionistas, directores de cine y televisión, y estamos los traductores y ajustadores también. Y como cuando entró Paula, que sí fue una pionera nuevamente en esto también, estaba ella sola en la junta, y entonces en la junta anterior, en el consejo anterior, entramos Bego Ballester Olmos y yo, y ahora ya somos cuatro traductoras, porque sí, hay mayoría de mujeres.
Me parece estupendo.
Tanto por parte de las traductoras como por parte de en la junta, en el consejo en general, hay presidenta y hay una mayoría de mujeres y está muy bien.
¿Y qué habéis conseguido? ¿Habéis conseguido mejorar las cosas para nosotros?
Bueno, cuesta. No, damos mucho la... También somos muy pesados en ese sentido. Y bueno, la idea es que sí, que se reconozcan y percibamos más derechos de autor. Claro, estoy diciendo esto, que en España es uno de los pocos países en los que se reconocen los derechos de autor del audiovisual y tenemos esta gran suerte de que cobramos unos derechos de autor por las obras que hemos traducido y se emiten o se proyectan. Y en otros países quizá está un poco en evolución, pero yo creo que el futuro será que se reconozca cada vez más.
Exacto.
Pues, ojalá. La última pregunta que te queremos hacer es sobre tu perfil de profesor, porque también das clases en el MUTAP, en el Máster Universitario de Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sí.
No sé si en algún sitio más ahora, ¿das clases en algún otro sitio?
En un curso de ajuste de la Escuela de Doblaje de Barcelona.
Vale, pues si quieres hablar también de eso, estupendo. Pero te queríamos preguntar, como sobre todo, yo sabía la parte del MUTAP, ¿no? Te has centrado en docencia de doblaje y ajuste. Pues ya sabemos, ¿no?, que las asignaturas de un máster tienen un tiempo limitado y seguro que tienes que priorizar unas cosas sobre las que hablar. Y quería saber, una persona como tú, ¿no?, con tu experiencia, ¿en qué decides centrarte? ¿Qué decides explicarles a los alumnos como básico? ¿Y qué te parece que a lo mejor necesita una persona que se forme en una asignatura como la tuya para luego poder desarrollarse bien profesionalmente? A lo mejor, ¿qué más tendría que hacer?
Se centra todo en software.
Seguro. Sobre todo para doblaje. Bueno, oye, ahora con doblaje en la nube podrías perfectamente hacer... Pero sería raro que te centraras en eso.
Pues no me centro en eso, no lo siento.
Spoiler.
Siento decepcionaros. No, a ver...
Hombre, no sería la base, ¿no?, del doblaje, el doblaje en la nube.
Yo, en resumidas cuentas, yo solo cuento lo que sé, mi experiencia, e intento trasladarla a los jóvenes, que son como esponjas que acuden ahí al máster.
Los pequeños padawans.
Sí. Yo creo que por suerte, el doblaje todavía no ha evolucionado poco, porque si no ya me habrían echado del máster.
Me encanta porque tenemos una frase casi exactamente igual de Rocío Baños en este podcast sobre el doblaje, sí, que no evoluciona.
Por suerte para mí, pues, es así, o al menos en mi experiencia es esta. Sí que cada vez hay intentos por alguna cliente, alguna plataforma, de usar herramientas que yo creo que están un poco pensadas más para los subtítulos, intentan aplicarlas también al doblaje y de momento no suelen funcionar, pero bueno, vamos a ver. Y lo
si
que
se me permite, perdona, sí. Si se me permite interrumpirte aquí, una novedad que sí que he notado es que ahora algunas plataformas, no voy a dar nombres ni voy a decir detalles, pero nos facilitan a los subtituladores el guión de doblaje. Eso es algo que no se hacía antes y que de hecho hay otros clientes que no hacen tampoco. Pero bueno, eso se está empezando a hacer, no para que copiemos, obviamente, pero si no está disponible el doblaje porque no se ha doblado todavía, y si está disponible el guión para el doblaje, incluso ajustado, pues hay algunos clientes que te lo facilitan.
Supongo que porque ellos quieren que haya una coherencia, ¿no?
Exacto.
Pero a ti también te puede servir, pues, si hay una solución que no encuentras, dices, a ver qué han puesto en el doblaje.
Copiada, exacto.
No, yo creo que...
Y luego pones una nota del traductor en el subtítulo. N del T.
Igual eso es un tema que da para bastante debate, me parece, ¿eh? La cuestión de la función de los subtítulos con respecto al doblaje. Me parece que no va a terminar bien esto, no va a terminar bien.
Podemos hacer un episodio especial y mencionarlo. Entre eso y la traducción automática y tal, ¿quién es el autor? No se sabe.
Yo ahí no me meto.
Bueno, podemos dejar a Josep que nos responda, porque creo que no nos ha respondido.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta es, ¿en qué decides centrarte? O sea, dices que no ha evolucionado mucho, pero bueno, que igualmente, aunque digas que transmites tu experiencia, seguro que ya después de tantos años dando estas asignaturas tienes, ¿no?, decidido de qué cosas quieres hablar.
Pues sí, no, lo tengo muy claro de qué cosas
quiero hablar. Por eso. Es que...
Sí, a ver, yo les enseño lo que es el proceso, cuál es la función de cada, en cada paso de ese proceso, que se hace en la traducción, que se hace en ajuste, y intentamos luego acabar haciendo las dos cosas, ¿no? Traducción y ajuste, y vemos pues distintos géneros o también cómo podemos plantearlo. No sé, yo intento, como te decía, transmitir lo que he ido aprendiendo con los años y lo que sé. Uh-huh. Y esta falta de evolución, pues bendita sea.
No sé si queremos que esa sea la frase final de la entrevista. Bendita falta de evolución.
No, es que
evolución no siempre significa mejor, así que puede evolucionar, exacto, y para mal, exacto. Así que...
Muy bien.
Como está ocurriendo,
Damián.
Exacto.
Bueno,
era tecnología para hacerlo peor.
Pretendía ser un chascarrillo, pero bueno, ha quedado un poco para abajo, ¿no?
Yo voto por Josep como alumno ilustre de la UAB, ahora que es un tema que se discute bastante. Josep, alumno ilustre.
Para que le premien también.
Sí, no. Lo decía de broma, pero también porque él mismo estudió en la Autónoma, ¿no?
Sí.
Es lo que decías.
Estudié dos veces.
¿Cómo dos veces? ¿Qué dos cosas?
Le gustaba tanto que repitió.
Sí, pues hará unos...
¿Hiciste periodismo?
No. Hará unos 10 años ya. Joder, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues, como os he dicho, antes traducción eran 3 años, era una diplomatura. Pues me volví a apuntarme para hacer el segundo ciclo y sacarme la licenciatura, pues hará unos 10 años.
Ah, vale, muy bien.
Y sacar un título que nunca me han pedido ni he necesitado, pero bueno, yo ahí lo tengo.
Creo que es la primera vez que escucho a alguien del estilo de Josep que dice esto, maravilloso. Una cosa
sí, es genial.
Volví al cole, sí, a la universidad.
Como
pero...
Sandler, ¿no?
¿Y cómo fue la experiencia de volver? ¿Notaste muchos cambios en la manera de enseñar? ¿O tampoco había evolucionado?
Sí, descubrí, por ejemplo, que se pueden usar los PowerPoints para dar clases. Cosas así. Uh-huh. No, estaba muy bien. Fue muy
Hagamos
interesante.
Un episodio de la evolución del doblaje y de la docencia en traducción. Va a ser el episodio más corto de la temporada.
Y entre es un no, la no evolución.
Bueno, oye, si tenemos que hablar de PowerPoint, podemos estar un buen rato, ¿eh?
No he dicho nada, entonces.
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Josep, y te tendremos que repescar en algún momento, porque como has participado en tantísimas películas tan conocidas, pues vamos a tener que recurrir a ti más veces para que nos cuentes cosas, pero ya por fin te hemos tenido en el podcast y nada, te damos las gracias por tu tiempo y por contarnos todas estas cosas.
Pues muchas gracias a vosotros. Yo creía que, como lo del premio, creía que me había librado, pero al final...
No. Por supuesto que no.
Al final me liasteis, o sea que, bueno, aquí estoy.
Muchísimas gracias. Hasta
gracias
la
a vosotros.
Gracias, Josep.
Un placer, un gusto.
Adiós.
Bueno, muy bien, y ya estamos de regreso después de la entrevista. ¿Qué les pareció, Guille?
Pues, a ver, a mí me encanta siempre charlar con Josep y escucharle. Soy consciente de que a lo mejor lo he interrumpido un poco más de la cuenta y pido perdón a los oyentes que quisieran escucharle más a él que a mí.
Porque estabas ahí, que estaban de café, no de entrevista.
Totalmente.
Eso
pero bueno,
bien.
Eso la gente también escucha el podcast para eso, ¿no? Para conocer...
Exacto.
Y de todos modos animo a la gente a que acose a Josep por redes sociales, que es muy amable y seguro que responde a todos sus mensajes, así que Twitter, Facebook,
animo Instagram. A la gente a no tomarse el mensaje literalmente para que no cometan delitos.
No, hombre, nada de acoso, pero bueno, que sí que es verdad que
como lo sigan otros... y que se fijen de lo, que le comenten las cosas que...
Exacto, y bueno, que...
Sí, porque
que
él, ha dicho que siga a la gente atrae, pero como es tan humilde, en ningún momento ha dicho que lo sigan a él, pero él también tiene cuentas, así que seguidlo a él y podéis estar al día de las cosas.
Exacto.
Que va haciendo.
Y de hecho, la publicación esta del que mencionábamos en la entrevista con algunos de sus trabajos más destacados tendrá que salir en algún momento, así que os animo a que veáis cosas traducidas por él, porque la verdad es que son una pasada. O sea, ya no es de por sí que algunas son muy comerciales y dices, oh, es que esto le gustaría a cualquiera, pero con esas traducciones se disfrutan mucho más y realmente se aprende. Hay que verlo con la libreta al lado y ir tomando nota. Luego él no se acuerda de las soluciones que pone, pero creedme que son buenas.
Lo son.
Damos fe todos los demás. Está bien, me gusta esa humildad de decir, si ustedes dicen que es bueno lo que hago, me gustó esa humildad. Blanca.
Muy crack. No, yo estoy encantada porque creo que es un lujo tener invitados que tienen tantísima experiencia en un...
Más de 30 años.
Exacto, más de 30 años en un, mundo que es, bueno, iba a decir que el mundo es relativamente joven, obviamente no, el doblaje ya tiene una trayectoria, pero que son invitados pues que cuentan muchísimo, ¿no? Yo creo que para todo el mundo que está empezando y para los que llevamos más tiempo cada uno en su cosa, ¿no? En la universidad o más en el mundo profesional. Y eso ha sido un lujo y seguro que volveremos a contar con él. Pues si hacemos el episodio que hemos dicho del Señor de los Anillos, le tendremos que convocar. Así que se vaya preparando, que caliente, que sale.
Sí, ya vamos a ir. Vamos a ir también pasando en esta temporada y seguramente más adelante a episodios en donde repitamos invitados, pero puedan venir dos o tres invitados al mismo episodio para en algún tema en común que los una. Así que eso va a estar divertido también. Y para mí, la verdad que yo no lo había escuchado nunca a Josep y la verdad que me gustó mucho. Y me gusta su humildad en todo sentido. Sí. Pero cuando la humildad es así natural, es todavía más linda, ¿no? Así que porque a veces es un poco impostada la humildad, pero en el caso de él se notaba que no, que bueno, también, y está bueno también cuando las personas tienen esa personalidad, valga la redundancia, que acepten también, ¿no? Venir, porque a veces no les gusta tener la exposición y demás, pero en el caso de él, la verdad que la pasamos súper bien.
Sí.
Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que a nosotros tres nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.